Bienvenidos una semana más a Diario Salir. Anoche tuve un sueño.
Un programa que hacemos Julia Higueras
y Fernando J. Aguas, en emisión para www.clickradiotv.es, Radio Cadena Española Madrid, Armonía, Duero de Tordesillas, Diámetro Radio de las Islas Canarias, Turia 78 de Valencia, Radio Sur FM de Córdoba y Vicus Radio de Galicia.
A todos los oyentes, un cordial saludo desde Madrid y a ti, Julia, no te voy a cambiar el nombre, Julia Higueras.
Gracias.
Un saludo a todos.
Y en especial queremos mandar un saludo a todos los habitantes de la isla canaria de La Palma, que están siempre en nuestro pensamiento y en nuestro corazón. Y deseamos que el volcán se pacifique pronto y, si puede ser, que se apague ya de una vez.
Sí, porque hay mucha gente padeciendo las consecuencias de la ya prolongada erupción, y cuanto antes se apague o se calme, antes podrán intentar recuperar sus vidas, aunque para muchos nunca volverán a ser sus vidas como antes. Dicho esto, Julia, otra aventura radiofónica, seguro que cargada de información, formación y entretenimiento de la mano de nuestros invitados.
Pues sí, Fernando. Invitados maravillosos que siempre nos sorprenden y que nos tienen que contar muchas cosas hoy, muchas cosas que a nuestros oyentes les va a encantar, ¿eh? Así que vamos, dale un poco de caña.
Sin duda, Julia, no dejamos de aprender de todos ellos. Hoy creo que son ellas y, como decimos siempre, cada programa es una aventura radiofónica. ¿A dónde nos lleva hoy esta aventura?
Pues fíjate, esta aventura hoy vamos a hablar de mujeres por descubrir y de un lugar espectacular que es Formentera.
Y para hablar de ello, ¿quiénes nos acompañan?
Pues sí, como apuntabas, hoy todos son mujeres, ¿eh? Nos van a acompañar Leticia Espinosa de los Monteros, fundadora y presidenta del Círculo de Orellana, y María Luisa Toribio, autora del libro Semblanzas, que recopila una serie de conferencias del programa Españolas por Descubrir. Y en la segunda parte del programa hablaremos con Alejandra Ferrer Kirschbaum, que no sé cómo se pronuncia esto. Gracias. Consellera de Territorio, Actividades, Ordenación y Promoción Turística del Consell de Formentera, para conocer los atractivos de esta isla balear.
Pues antes de empezar, y como siempre hacemos al inicio del programa, recordamos que Diario Salir, Anoche Tuve un Sueño, nació de la colaboración de Diario Salir y de Anoche Tuve un Sueño.
Dos revistas muy diferentes en sus contenidos y estilo, pero objetivos comunes: el optimismo, el compromiso social, la solidaridad, la accesibilidad y la protección medioambiental.
Siempre con sentido crítico, abierto a la esperanza y con vocación de servicio público. Yo hoy estoy un poco torpe, ¿eh?
Bueno, estás fenomenal, ¿eh? Vamos a recordarle a nuestros queridos oyentes que esto es Diario Salir. Anoche tuve un sueño.
Julia, estoy deseando conocer ya todo lo que nos van a contar nuestras invitadas de hoy. Así que el preparado y ansioso por empezar, como me ocurre de tanto en tanto, que me puede la ansiedad, soy yo.
Madre mía, Fernando, yo creo que de aquí tienes que ir a que te vea un médico, ¿eh? Porque esta ansiedad tuya no es normal. Empecemos ya.
Ansioso perdido. Al lío que ya tenemos en el estudio a nuestras primeras invitadas de hoy.
Fernando, hoy tenemos en el estudio, como apuntaba al principio, hace un momentito, a Leticia Espinosa de los Monteros, que ya es muy conocida por nuestros oyentes porque estuvo en este estudio el pasado mes de marzo. Para refrescarles un poco la memoria a los oyentes, recordamos que Leticia es historiadora y de formación y doctora en ciencias sociales y jurídicas. Inició su carrera profesional hace más de 25 años dedicándose a la promoción y gestión de la cultura y de la acción social. Hoy sus retos se centran en que tanto la cultura como la acción social tengan un gran impacto en la sociedad, la única manera posible para transformar la realidad en que vivimos y, lo más importante, hacer esta realidad mejor. Ha sido directora de cultura en los cursos de verano de la Universidad Complutense en El Escorial, creadora e impulsora de la cátedra de danza Alicia Alonso de la Universidad Complutense de Madrid, etcétera, 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 etcétera. Es que tenemos tanto que de lo que hablar hoy, sí, que prefiero, ¿sabes?
Y no solo eso, es que tiene un currículo tan largo.
Enorme. O sea, es creadora de la tortulia literaria Colpop, presidenta del jurado de los premios optimistas comprometidos que entrega la revista Noche Tuvo un Sueño y fundadora y presidenta, como hemos dicho antes, del Círculo de Orellana, que ella viene hoy como presidenta del Círculo de Orellana.
¿Y a la otra invitada nos la presentas ahora o lo dejamos para luego?
La dejamos para luego.
Venga.
¿Vale? ¿Qué te parece, no?
Vale, pues dinos de qué viene a hablarnos Leticia.
Pues Leticia viene a hablarnos de una iniciativa cultural maravillosa, una iniciativa del Círculo de Orellana, por supuesto, que tiene formato de libro y que invitamos a nuestros oyentes a que lo regalen estas Navidades. Importante, que regalen este libro en Navidades, que es un libro increíble.
Hola Leticia, bienvenida de nuevo. Siempre es un placer tenerte entre nosotros. Háblanos, por favor, de qué es el Círculo de Orellana para recordárselo a la gente y de esta maravillosa iniciativa de la que habla Julia, el programa Españolas por Descubrir.
Bueno, muchas gracias, Fernando, y querida Julia, lo primero, daros las gracias porque estoy feliz de estar una vez más con vosotros en Click Radio. Soy fan vuestra, así que realmente para mí estar hoy aquí sentada con vosotros pues es una emoción tremenda. Y encima, para poder hablar de este libro que para nosotros es algo importantísimo, el cómo ha nacido y qué es el libro, ¿no? Efectivamente, Julia y Fernando, este libro, Españolas por Descubrir, Semblanzas o Semblanzas Españolas por Descubrir, pues es un paso más dentro del programa que llevamos ya. Bueno, vamos a iniciar el sexto ciclo de Españolas por Descubrir en el mes de enero del 22, con lo cual imaginaros la emoción después de 5 años poder llevar a cabo la realización de este libro, porque lo tuvimos en mente desde el inicio. Nosotras somos enamoradas de los libros en papel y por tanto esta idea surgió muy inicialmente, pero es verdad que no podíamos en esos momentos hacerlo y también era importante consolidar el programa. Así que, bueno, en estos meses tan duros que hemos vivido con la pandemia, pues fue cuando nos llegó en el 2020 ese certificado de que el Círculo de Orellana tiene un interés público y a raíz de eso decidimos que era el momento de ponernos en marcha con el libro. Entonces, bueno, pues hemos creado un libro. Yo te diría, o yo os diría, que este libro es casi un trabajo muy artesanal, porque realmente todas las personas que han ido colaborando en el libro lo hemos tratado de una manera, bueno, con un mimo, con, bueno, era la idea de transmitir, digamos, el espíritu orellana dentro de este libro. Y yo creo que se ha conseguido porque el libro refleja, digamos, muy bien el espíritu que se creó y que se ha ido creando a lo largo de estos años en estos ciclos de Españolas por Descubrir.
Que son un exitazo, todo hay que decirlo. Invitamos a los oyentes que nos oyen desde Madrid a que se apunten a estas conferencias de Mujeres por Descubrir. La última a la que yo asistí,
¿sí?,
de muchas otras, era lleno total en el Instituto Cervantes,
¿sí?,
que fue maravillosa. Fernando, Mujeres por Descubrir.
Sí, magníficas Mujeres por Descubrir, magníficos ponentes siempre. Sí. ¿Cómo se pone en marcha este programa en el Instituto Cervantes y dónde se puede encontrar el libro?
Pues mira, el programa se puso en marcha hace 5 años, ¿no? Porque primero iniciamos una colaboración con la Fundación Fernando de Castro, cuando nosotros tuvimos la idea de generar un programa público que de alguna manera buscase el reconocimiento de mujeres que ya habían fallecido, pero que para nosotros tienen que ser referente, porque han dejado unos legados increíbles y muchas veces estas mujeres pues pasan desapercibidas. Entonces nosotros pensamos que dentro de los programas que tenía que hacer el Círculo Orellana de cara al futuro, teníamos que iniciar un programa que buscase en el pasado esos referentes nuestros y ejemplos para todas nosotras y que a quienes les debemos mucho porque nos han abierto muchísimas puertas. Así que como el Círculo Orellana es un conjunto de mujeres profesionales de ámbitos y formaciones muy distintas, decidimos que este programa tenía que ir vinculado a descubrir esas mujeres también de formaciones muy distintas. Y después de iniciarlo en la Fundación Fernando de Castro, hicimos, y viendo el éxito que estaba teniendo, decidimos buscar una entidad que nos pudiese apoyar. Y cuando fuimos al Instituto Cervantes a hablar con ellos, les entusiasmó y nos pidieron hacer un convenio de colaboración. Entonces, ahí se suceden desde hace 5 años todos los ciclos, mes tras mes, llevando a distintas mujeres, todas ellas que yo encuentro que son referentes para nosotros. Y por tanto, esos ciclos son los que, de alguna manera, nuestra idea es plasmarlos en este libro. Este libro es el primero de lo que será una colección. Por tanto, la idea es que cada año podamos publicar un ciclo diferente. Y en este libro, pues claro, te encuentras con unos personajes
lo podemos
increíbles.
Poner aquí, yo creo que se puede ver la portada, lo pueden ¿sí? ver nuestros, ¿no?
¿Sí?
¿Se ve desde ahí? Sí,
Además, sí. Con el plano fenomenal. Corto lo puedes coger, ¿verdad, Pedro?
Claro,
gracias.
Fantástico. Esto es un sueño hecho realidad. Además, estas conferencias también empujan a otras mujeres y a otros hombres, no tienen por qué ser solo mujeres, a que cumplan también sus sueños, a que se pueden hacer realidad los sueños, que hay que perseguir los sueños, ¿no?
Hay que perseguirlos con mucha energía y con mucho esfuerzo, que yo creo que es lo que han hecho todas estas mujeres, y por eso nos gusta hablar de ellas, porque son mujeres que en definitiva tenían un objetivo. Y nosotros contamos ese objetivo, cómo lo cumplen, pero también con unas vidas increíbles, ¿no? No es solo cuestión de hablar, digamos, de lo que consiguen, sino de cómo lo consiguen.
Imagino que lo que te voy a preguntar tiene difícil respuesta. Es como preguntarle a una madre qué hijo es su preferido. Pero ¿alguna debilidad especial de estas mujeres que están en este primer volumen?
Pues es muy difícil, porque efectivamente cada una de ellas, en cada una de ellas te inspira de una manera diferente, ¿no? Pero bueno, lo que sí te podría decir es que para mí quizás fue un descubrimiento absoluto el personaje de María Luisa Elío, una navarra que es escritora y que fue la persona que inspiró 100 años de soledad a García Márquez. De hecho, está dedicado a ella. Entonces, a mí esta mujer, el descubrimiento de esta mujer, que además era de una belleza extraordinaria, además, y el cómo transmite los sentimientos cuando lees la obra de ella, que para mí fue un descubrimiento porque no la conocía, y lo reconozco públicamente, pues es que me ha inspirado muchísimo. Entonces, pues quizá es una de mis debilidades de este libro, pero bueno, yo creo que tenemos aquí una persona que es María Luisa Toribio, que quizá ella, como autora de los textos de este libro, seguro que nos puede contar.
Pues es el momento de presentarla.
Pues seguro,
¿no?
Que sí, Leticia, por eso habíamos dejado esta intriga así un poquito, ¿no? ¿Qué te parece? Voy a presentar a María Luisa Toribio a nuestros oyentes.
Bueno, y a mí.
¿A ti también? Bueno, a ti ya te la he presentado cuando ha llegado, ¿eh?
Bueno, vale.
María Luisa Toribio nació en la provincia de Badajoz. Eligió Derecho como habría podido elegir cualquier otra carrera de letras. Su intuición, como se darán cuenta nuestros oyentes, no le falló. Tuvo la gran suerte de tener un abuelo muy lector y que le enseñó a leer. Con 3 años ya leía poesías de Gloria Fuertes. Al acabar la carrera de Derecho se hizo esa pregunta que todos nos deberíamos hacer al menos una vez en la vida y que no es otra que esta. ¿Qué es lo que más te gusta hacer en el mundo? Y la respuesta de María Luisa fue obvia, escribir y leer. Así que buscó cómo seguir a su intuición y acabó haciendo el máster de periodismo que organizaba el diario El Mundo con la Universidad CEU San Pablo. Tras las consabidas prácticas, se quedó durante 6 años en el diario El Mundo, donde fue redactora en la sección de Cultura, después como correctora de Ortotipografía y Estilo. Y trabajo del que disfruta todavía hoy en día. Ella ha sido la encargada de recopilar las historias de estas conferencias para formalizarlas en un libro que, como ya hemos anticipado, se llama Semblanzas. María Luisa Toribio, encantada de que estés aquí.
Gracias por estar con nosotros, María Luisa.
Gracias a vosotros.
¿Cómo se produce este encargo de transformar estas conferencias de Mujeres por Descubrir en este proyecto literario llamado Semblanzas? ¿Cómo te impregnas de ese espíritu de las orellanas?
Pues el primer contacto fue una feliz casualidad, porque una editorial para la que yo colaboro, Libros.com, recibió el encargo de hacer el libro para ellas y me pidieron a mí que lo escribiera. Yo quedé encantada, claro. Tuve una entrevista con Leticia y con Patricia Espinosa de los Monteros y, bueno, más o menos hablamos de lo que querían, me informé. Hice una prueba para que ellas vieran cómo podía trabajar yo y lo que podía hacer. Y enseguida estuvimos de acuerdo, porque a mí me entusiasmó el proyecto desde el principio. Me parece que hacen una labor imprescindible, que es muy inspiradora. Y era un verdadero privilegio poder bucear en las vidas de estas mujeres, que también había algunas que yo conocía, otras no. Pero con el plus, además, de ir de la mano de unos entrevistados de primerísima línea. Porque el reto estaba no tanto en los personajes en sí, como en captar la visión que de estos personajes, de estas españolas incógnitas, tenían las personas que habían dado las conferencias sobre ellas. Captar esa visión. Y la verdad es que me pareció un trabajo maravilloso.
Bueno, más o menos lo has apuntado, pero ¿qué metodología de trabajo empleaste para hacer el libro?
A ver, pues lo primero fue ver absolutamente todas las conferencias, todas, para saber qué se trataba, desde qué punto de vista, desde qué óptica, porque, insisto, el plus era la visión que aportaban estas personas de una talla cultural elevadísima y todas grandes estudiosos de... todos grandes estudiosos del personaje del que hablaban. Eso fue lo primero. Ver las conferencias, están todas en la página web de Orellana, tienen muy fácil acceso. Las transcribí todas, las repasé, ordené material y después preparar una entrevista. De nuevo, muy atenta a las pistas que ellos habían dejado en las conferencias para evitar caer en preguntas estándar. Yo no quería la información que cualquiera puede obtener desde Google. Yo quería ese plus que solamente ellos, los ponentes, podían dar. Y para eso era importante documentarse bien, pues con todos los medios a mi alcance, al alcance de cualquiera, también las conferencias. Y una tercera herramienta muy poderosa, que era estar atenta a la respuesta que ellos mismos me iban dando durante las entrevistas, porque, como bueno, vosotros sabéis muy bien, una parte muy importante de la entrevista es la escucha, no solamente el guión que tú tengas preparado, sino estar atento a lo que la persona que está hablando contigo te cuenta, porque eso da pie a muchas otras preguntas más centradas, quizás más personales, más orientadas, que no están a tu alcance desde un momento previo. Y la verdad es que ha sido muy, muy bonito. Bueno, la pandemia nos ha obligado a hacerlo a distancia. Todas las entrevistas han sido en remoto, videoconferencia, por teléfono, pero puedo decir que han sido más conversaciones que entrevistas y que las he disfrutado muchísimo. Después, transcribir todas esas conversaciones y, bueno, pues ya sabéis, ordenar material, mezclar con lo de las conferencias y darle la forma de una entrevista reportajeada, que es un género que a mí, un subgénero, a mí me parece precioso, precioso. Mucho mejor, para mi gusto, que la pregunta-respuesta.
Sí, porque le puedes poner colorido, ¿no?
Siempre, exacto.
Siempre se disfruta más, tanto exacto. Quien lo escribe como quien lo lee. Como estábamos hablando de... Y el tiempo es oro en la radio, ¿no?
Julia, se te cae el micro.
Es que el micro este está... Tiene que cambiar el micro, señores, ¿eh? A ver, que... Clear Radio, que me tiene que cambiar el micro, que se me cae. Como estabas comentando que lo importante es escuchar, ¿no?
Sí, yo iba a hacer una puntualización a eso, que nosotros escribimos un guión completo y al final nos sobra la mitad porque vamos cambiando.
Lo que queremos, la
suele pasar.
Entonces sí que es verdad que como... que nos apuntes un poco, ¿no? Esas anécdotas, lo que te ha llamado la atención realmente, que a lo mejor algunas cosas las has recopilado y están en el libro y otras cosas te las has guardado para ti. Así que a mí me gustaría que nos contaras las cosas esas que te has guardado para ti, que no has compartido, ¿no?
Pues realmente está en el libro, diría, el 98%. Porque yo quería poner ese color, esa cercanía, y espero de corazón haberlo conseguido. Precisamente porque, como decíamos, la entrevista reportajeada te da la oportunidad de implicarte tanto en la arquitectura del texto, en el orden en el que vas proporcionando la información, en cómo construyes el relato. Prácticamente todo lo que yo he hablado con mis entrevistados está aquí. Uh-huh. ¿Alguna anécdota? Bueno, cosas muy, muy breves del estilo, pues que nos quedamos sin conexión, que algún personaje que haya llamado especialmente la atención y que haya dado pie a, pues mira, a decirle al ponente. Me pasó, por ejemplo, con Manuel Hidalgo, le dije que me había llamado la atención María Luisa Elío, igual que apuntaba Leticia hace un momento, porque había encontrado en su vida cosas de mi propia vida. Pero realizaciones de ese estilo, aparte, está todo en el libro. Los ponentes han sido muy generosos, muy, muy cercanos, muy vivos, y está todo aquí.
Pues vamos a desgranar un poquito, ¿no? Algunas de esas mujeres que recogen este libro, porque tampoco la gente tiene que leerlo. O sea, vamos a hablar un poquito de algunas de ellas. A mí, por ejemplo, lo del Marajá enamorado de una española me parece de lo más romántico, ¿no? ¿A cuántas nos hubiera gustado ser Anita Delgado? ¿Leticia?
Pues sí, la verdad que sí, pero fíjate que Anita Delgado es un personaje fascinante. Javier Moro lo explicó maravillosamente bien, pero es que a mí una de las cosas que más me ha llamado la atención de Anita Delgado es, primero, ese cambio que se procedió en su vida, ¿no? Que fue un cambio radical completamente, pero también el carácter de ella, porque independientemente, o sea, para ser ocupar ese puesto tan relevante en la India y ese cambio absoluto para una chica tan joven que sale de España y es un mundo fascinante y tan desconocido, ¿no? Pero luego ella allí tuvo que enfrentarse a muchas, sobre todo a muchas personas, porque realmente las personas que estaban allí, sobre todo de corte inglés, no entendían a este personaje, y ella tuvo que luchar contra eso para hacerse su propio papel y para poderlo desarrollar como mujer y como madre, ¿no? Y entonces a mí eso me impresionó, el carácter, la voluntad. Bueno, el temperamento, que eso muchas veces te quedas en la parte, si quieres, más frívola, pero luego resulta que eso implica mucho detrás.
Desde luego.
Es un interesante viaje por la historia, Julia, porque hay mujeres de todo tipo. Se puede conocer a Juana la Beltraneja, Beatriz Galindo, Catalina de Aragón, entre otras muchas. Hacednos un resumen. ¿A quién más nos podemos encontrar?
Pues sí, María Luisa.
Cualquiera de las dos.
Pues a personajes increíbles, algunos más conocidos, otros menos, por ejemplo, Isabel Barreto, que fue la primera almirante de la historia en la expedición de asentamiento en las Islas Salomón. Su marido murió y ella quedó como almirante de lo que entonces llamaban gente de mar y gente de guerra, de sus barcos, y nadie cuestionó la autoridad. Esta señora heredó el cargo de su marido y gobernó fenomenal las naves hasta que llegaron después a las Filipinas, más o menos sanos y más o menos salvos. Pero una historia realmente, realmente increíble, porque también a bordo había personas que tenían sus filias, sus fobias, no caía bien a todo el mundo, fue una figura controvertida, pero sí, ella hizo lo que se propuso, sin ningún problema, y es uno de mis personajes favoritos.
Uh-huh. ¿Y has encontrado, mientras escribías el libro, algo que tuvieran en común todas estas mujeres? ¿Que te llamara la atención? ¿Que hubiese un hilo conductor?
Sin duda, el empuje, la claridad de ideas y la fuerza de voluntad. Todas tenían clarísimo qué querían y procuraron encontrar el camino para hacerlo, llevar a cabo sus metas, y no se achantaron ante nada ni ante nadie, ni siquiera ante ellas mismas.
Uh-huh. Valientes, pues, eran valientes.
Desde luego. Eran hombre, tenía que serlo, porque si no, sacar la cabeza en esos tiempos también era difícil, ¿no? Para la mujer, ¿no?
Aunque te parezca mentira, Julia, llevamos 25 minutos de programa, ya sabes lo que significa eso.
¿Ya?
Pero, sí,
no puede ser.
Sí, pero a mí hay una cosa que me llama mucho la atención, está también Gala, por la que Dalí sintió un flechazo para toda la vida. Bueno, que dicen que era una situación un tanto tóxica y un tanto obsesiva, en la que después de unos años de felicidad pasaron a no poder vivir juntos ni vivir separados. ¿Es así?
Pues sí, ella tenía su propio castillo en el que pasaba temporadas sola, y solamente podía entrar el pintor con permiso expreso e invitación de ella.
Así me gusta.
Curioso.
¿Y qué nos dices de Emilia Pardo Bazán, Leticia?
Bueno, yo
una
creo
feminista.
Que una feminista, pero fíjate que Emilia Pardo Bazán, con el centenario y todo lo que estamos, es una mujer que, bueno, para mí es un referente total, porque realmente sí que fue una persona valiente, comprometida, y que fue a por todas eso, y además que realmente tenía desde la excelencia, como escribía, ¿no? Pero Emilia Pardo Bazán, nosotros justamente un poco lo que se trató fue precisamente esa visión más feminista, si quieres, y europeísta al mismo tiempo. Entonces fue muy interesante porque a veces lo que hacemos es buscar mujeres que son algo más conocidas, como es el caso de, por supuesto, de doña Emilia Pardo Bazán, pero buscamos un aspecto que quizás es menos conocidas en ellas, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que eso es uno de los rasgos que tiene también este ciclo de encuentros, ¿no? Entonces, cuando estaba hablando María Luisa, la estaba escuchando, quería puntualizar también, es que justamente este libro, uno de los motivos que nos ha impulsado el hacerlo es para dar visibilidad a ellas, pero sobre todo por esas entrevistas con los ponentes, porque para nosotros los ponentes tenemos mucho que agradecerles, porque han sido los grandes colaboradores.
Y apúntanos a algunos de esos ponentes, por ejemplo, Leticia.
Pues mira, Antonio Garrigues Walker, Javier Moro, Manuel Hidalgo, Estrella de Diego,
Darío Villanueva,
María Elvira Roca,
Almudena de Arteaga
también. Sí.
Eduardo Torres Dulce, fiscal general.
Soledad Fox.
Yo estoy convencido que a mucha gente esto que habéis contado le va a interesar. ¿Se puede asistir libremente a esas conferencias? ¿Hay que apuntarse en algún sitio?
Pues mira, a las conferencias hay que inscribirse a través de la página web nuestra o por redes sociales. Entonces damos la facilidad para que puedan asistir presencialmente. Entonces hay que inscribirse porque por razones de aforo, y también se puede conectar online para hacer el seguimiento en directo. Esto respecto a las conferencias, y están abiertas al público, por supuesto.
En la página web www.circulodeorellana.org.
Exacto.
¿Y el libro se puede encontrar dónde? ¿Librerías?
El libro en estos momentos se vende a través de nuestra página web también, y además tenemos un servicio de mensajería que llega en 24 o 48 horas, es fantástico, y en algunas de las librerías que vayan colaborando. En estos momentos tenemos a la librería Gaudí en la calle Argensola, que colabora con este proyecto.
Aquí lanzamos a nuestros oyentes que puedan comprar en la librería o a través de la página web www.circuloorellana.org este libro, que es una lección de vida, lecciones de vida para seguir soñando.
Siempre me sabían a poco las entrevistas, así que
ya, la verdad que sí, vamos a tener que invitarlas a que vuelvan, ¿no?
Pues sí, habrá que...
Bueno, de todas maneras, como este es el primer libro de un montón de más...
Pero el libro saldrá, el próximo saldrá dentro de mucho tiempo. Podemos invitarles...
Encantadas.
A partir de enero hablamos, si os venís otro día y hablamos...
Perfecto.
Y hablamos con un poquito más de profundidad.
Perfecto,
ya,
en los personajes, claro que
fíjate,
sí.
Fíjate, se me ocurre que hasta podemos hacer un especial, porque da para mucho esto.
Pues sí, la verdad. verdad que sí queda. Me encantaría, porque yo me he quedado con un montón de incógnitas.
Mira, ha dicho una cosa, Leticia, muy interesante, que pueden invitar a algún ponente también.
Pues podemos hacer así como una mesa redonda.
Ah, perfecto. Claro,
y si no hay sitio, yo me voy.
No.
Pues ya sabes.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Muchas gracias, Leticia Espinosa de los Monteros, fundadora y presidenta del Círculo de Orellana, y María Luisa Toribio, que se ha encargado de recopilar las historias de estas conferencias del programa Españolas por Descubrir para formalizarlos en un libro que se llama Semblanzas. De nuevo, muchas gracias a las dos por haber compartido con nosotros estos interesantes minutos de radio en Diario Salir. Anoche tuve un sueño.
Gracias a vosotros.
Gracias.
Por la
muchísimas gracias. Gracias.
Segunda parte del programa, y aunque lo hemos dicho ya al inicio, recuérdanos quién nos acompaña ahora, Julia.
Pues Fernando, vamos a hablar con Alejandra Ferrer. Voy a ver si sé decir tu segundo apellido bien, aunque lo he intentado practicar. Kirschbaum, No sé si lo he dicho bien, Alejandra.
Casi.
Consellera de Territorio, Actividades, Ordenación y Promoción Turística del Consell de Formentera.
Muchas gracias, Alejandra, por estar con nosotros en Diario Salir. Anoche tuve un sueño, para hablar de esa maravilla de isla que tenéis, que es Formentera, y de sus múltiples atractivos que vamos a ir desgranando en los próximos minutos. O sea, el origen alemán de su madre, voy a presentarte, y de haber nacido en Dortmund, Alemania, Alejandra Ferrer Kirschbaum ha vivido siempre en Formentera. Hizo formación y perfeccionamiento en asesoría de la propiedad inmobiliaria en CEPTES, Centro Profesional Técnico de Estudios Superiores, y de 2000 a 2004 Tributación y Asesoría Fiscal en CESDE, Centro de Estudios Superiores de Empresa. Empezó su actividad laboral como administradora gerente de Apartamentos Formentera, labor que compaginó con la de gerente asesora de la propiedad y asesora fiscal para una inmobiliaria y con la de gerente manager del restaurante La Tortuga. Todo ello durante 15 años. Los últimos cuatro de este periodo multitarea, hasta 2015, fue también vicepresidenta de la Asociación Intersectorial de Pequeños y Medianos Empresarios de Formentera. De 2011 a 2017, me estoy quedando sin voz.
Pasó a ser consellera de Territorio, Actividades, Ordenación y Promoción Turística del Consell de Formentera, sin adscripción política, sino más bien social, con el grupo Gen per Formentera. Desde 2019 y hasta 2021 ha sido presidenta y consellera del Consell de Formentera, por acuerdo con otro partido político con el que empataron a votos y que decidieron gobernar conjuntamente, repartiéndose la presidencia, media legislatura cada uno. Bueno, qué bonito esto, ¿no? Y así, en junio de este año, volvió a ser consellera de Territorio, Actividades, Ordenación y Promoción Turística del Consell de Formentera.
Consellera, ¿son correctos los datos o hay que puntualizar algo?
Más o menos son correctos, sí, pero como esto de las consellerías es tan, tan complicado y tan cambiante, lo damos por válido.
Muy bien, aunque vamos a ir conociendo poco a poco Formentera, ¿qué ofrece al visitante la menor de las Pitiusas? Danos, por favor, un titular de qué es Formentera y por qué conviene visitarlo.
Bueno, yo creo que Formentera es una isla donde lo primero que nota el visitante según llega es ese cambio de velocidad, ese cambio de ritmo, ¿no? Creo que la esencia de Formentera es la tranquilidad que transmite y sobre todo que esa tranquilidad la vives en un ambiente y en un entorno muy natural, casi, casi salvaje, por decirlo de alguna manera. Y eso es pues gran parte de nuestro trabajo como administración, ¿no? Conseguir no dejarnos llevar por esa bola, ¿no?, del consumismo, el capitalismo y el querer tener cada vez más, sino intentar caminar dentro de esa senda de la sostenibilidad que nos ayude no solo a conseguir esos beneficios económicos que son necesarios para nosotros. Sabéis que la isla tiene 20 kilómetros de punta a punta, 82 kilómetros cuadrados, y se dedica al 100% al turismo, con lo cual las visitas son necesarias, pero hemos de encontrar la manera de equilibrarlas y compaginarlas para garantizar tanto la experiencia única del turista como la calidad de vida de quienes vivimos aquí todo el año.
Qué maravilla. Yo como que me iba ya corriendo, Alejandra, ¿eh? De verdad que lo necesito ya esta época del año. El turismo, Fernando, llegó a finales de los años 60 a la isla, un poco más tarde que en el resto del territorio nacional, lo que hizo que no se construyeran demasiados edificios ni grandes hoteles. Fíjate qué suerte, ¿eh? Uh-huh. Lo que en principio se valoró como una debilidad ha acabado siendo una ventaja competitiva frente a otros destinos, porque tenéis protegido, Alejandra, el 80% de la superficie de la isla. Esto hace de Formentera un destino nada masificado y muy atractivo para los visitantes. Es así, ¿verdad?
Sí, tal cual como indicas, y sobre todo pues el ir a la playa y no tener ese fondo, ¿no?, de edificios detrás, sino que realmente estar rodeado de dunas y, como decíamos, de espacios naturales que dan esa sensación de paz. Y que es más, en un momento tan complicado como estos últimos dos veranos que hemos vivido, esa protección del territorio y esa sostenibilidad nos ha ayudado además a ser uno de los lugares más seguros donde poder venir de vacaciones durante la pandemia. Y así quedó claro en el momento en el que fuimos los primeros a nivel nacional en salir del confinamiento.
El Consell de Formentera, a través del área de turismo que diriges, es el primer destino turístico europeo, en este caso una isla al completo, en firmar con la agencia de viajes Expedia Group un acuerdo de difusión y promoción del compromiso de viajes sostenibles de la UNESCO. ¿En qué consiste este acuerdo?
Pues básicamente consiste en intentar gritar a los cuatro vientos la necesidad de que todo el mundo sea consciente de lo frágil que es nuestro territorio, que queremos compartir con todos ellos, pero que a la vez necesitamos que todos seamos responsables a la hora de protegerlo. A la vez también es un llamamiento a las empresas, que nos consta que ya lo están haciendo, a que vayan incorporando todo lo que sea posible para intentar que la visita del turista deje una menor huella de carbono y que podamos seguir, pues, como decíamos, ¿no?, siendo ese paraíso del que todos queremos estar orgullosos.
Desde tu consellería, Alejandra, invitáis a que os visiten, pero siempre promoviendo los viajes, como bien decías, sostenibles, que a mí desde luego me maravilla, ¿no? Porque, y también, bueno, pues empujar las prácticas responsables y la conservación del patrimonio con el feeling de preservar la naturaleza y reducir el impacto del turismo mundial. ¿Son, por tanto, una prioridad para vosotros el crecimiento sostenible y el equilibrio medioambiental? ¿Cómo lo conseguís?
Sí, son una prioridad absoluta. Es más, yo no pondría en la misma frase la palabra crecimiento y sostenible. En el momento en el que estamos ya, creo que hay que hablar de sostenibilidad y de recuperación de algunos aspectos incluso que hemos perdido por no haber empezado a tiempo, y en esto hablo de toda la sociedad más bien y no exclusivamente de Formentera. Y en ese sentido llevamos adelante muchísimos proyectos, iniciando por el Safe Posidonia Project, que empezó en el año 2017 como un proyecto pionero en el que podemos apadrinar metros cuadrados de Posidonia y en el que hemos intentado crear conciencia e informar a tanto residentes como quienes nos visitan de esa necesidad de proteger esta planta marina tan importante para tener esas aguas cristalinas y sobre todo por la producción de oxígeno que tiene, ¿no? Podríamos hablar de que tenemos una pequeña selva amazónica en nuestro Mediterráneo y que muchas veces al no verse, al estar bajo el agua, pues no la apreciamos lo suficiente. Por otra parte, uno de los problemas con los que se están encontrando pues todos los territorios es la saturación de vehículos a motor, y aquí hemos sacado un proyecto innovador y pionero también, siendo los únicos a nivel España, el Formentera Eco, que restringe la entrada de vehículos durante la temporada alta, estableciendo un techo máximo de vehículos. Esto poco a poco se irá implementando, mejorando el transporte público, también las tipologías de otros vehículos más eficientes y menos contaminantes, para poder ir reduciéndola cada vez más.
Has comentado algo que no mucha gente sabe, y es que Formentera cuenta con una de las mayores praderas submarinas de Posidonia oceánica del Mediterráneo, con 76,5 millones de metros cuadrados, que es Patrimonio Mundial de la UNESCO desde 1999 y que, como decías, produce grandes beneficios a la isla, como aguas puras, alimenta el ecosistema marino. Pero las praderas también están amenazadas por la contaminación, los vertidos de líquidos residuales o el fondeo de barcos, cosas que no siempre podéis evitar. Estos fondeos arrancan del fondo marino la Posidonia y han puesto en peligro esta planta que mantiene la calidad del ecosistema marino. Para evitar su desaparición, Formentera puso en marcha en 2017 el Safe Posidonia Project. ¿En qué consiste este proyecto?
Pues como indicaba, el proyecto consiste básicamente en concienciar y sensibilizar en el conocimiento de esa planta marina. Nos da la oportunidad de participar de manera activa a través de la página web Apadrinando Metros Cuadrados de Posidonia, y todo lo recaudado finalmente va a proyectos dedicados en exclusiva a la protección de esa planta marina, sobre todo a tener la información suficiente para pedir a las administraciones competentes que den los pasos necesarios para protegerla, para regular y adaptarnos a la capacidad de carga de nuestro litoral. A día de hoy son muchísimas las embarcaciones que fondean en el litoral de Formentera, fondean de manera incontrolada y sobre todo hemos llegado a ese punto donde la capacidad de carga del litoral está totalmente sobrepasada. Por eso llevamos mucho tiempo pidiendo a las administraciones que se pueda establecer algún tipo de regulación, igual que se ha hecho con la de los vehículos, para que todos podamos seguir disfrutando de esa costa, ¿no? Que no es solo de los formenterenses, pero de la que sí que dependen los formenterenses.
Vosotros también buscáis que todas aquellas personas que vayan a visitar Formentera sean personas conscientes, que sean personas que tienen en su ADN y en su pensamiento y creen en el pensamiento sostenible. ¿Eso es así?
Sí, efectivamente. Nosotros cuando hablamos de calidad del turista que nos visita, no queremos reducir esa calidad a un tema económico. La calidad del turista que nos visita es un turista respetuoso con nuestro entorno, tanto el entorno natural como el entorno cultural y patrimonial, que viene a conocer la isla y a disfrutar de ella, y al final es como ellos nos dan algo y nosotros también les retornamos esa experiencia, y así ha de ser. Formentera tiene que ser accesible a todo el mundo con esa única condición del respeto y la conciencia hacia su entorno y su cultura.
Turismo sí, pero no a cualquier precio. Eso sería un mensaje, ¿verdad?
Sí, porque bueno, es necesario que los comercios locales, los hoteles y bueno, la economía de Formentera funcione, que estáis basados en el sector turístico, pero no a cualquier precio, ¿verdad?
Bueno, es el pez que se muerde la cola. Al final, si bebimos del turismo es porque ese visitante lo que busca es nuestro paisaje, nuestra naturaleza, y si no la cuidamos dejará de venir el propio visitante también. Además, al tratarse de una isla que no tiene aeropuerto, que es, entre comillas, de difícil acceso en comparación con otros destinos turísticos, y además es más caro que otros destinos turísticos, necesitamos tener esa experiencia o crear esa experiencia única, diferente, que motive a quien viene a visitarnos a hacerlo, aunque la isla tenga esos pequeños inconvenientes.
Alejandra, has comentado lo del aeropuerto y eso me ha traído a la memoria algo que me comentaste hace unos años en Fitur, cuando nos conocimos, que me comentabas que cuando tu madre o tu madre y tu padre fueron a Formentera por primera vez, se iban unas barcazas donde se llevaban incluso hasta los burros, ¿no? O sea, que era una aventura llegar a la isla, ¿no?
Sí, era una aventura. No, en aquel momento no había ni horarios fijos. Incluso mi madre contaba que en el aeropuerto de Ibiza pues ibas llegando y cuando había suficiente para llenar un avión, pues salía el avión y salían, ¿no? Y que incluso ha llegado a estar días esperando a que saliera ese avión. Otras épocas, pero como bien indicabas al principio, el no tener esas conexiones directas, el no estar tan expuesto en el momento donde hubo el boom de construcción y sobre todo de construcción turística, y en aquel momento sí, a cualquier precio, y así han dejado constancia las costas de nuestro país, pues Formentera estaba demasiado lejos, era demasiado caro llevar todo el material, y en ese sentido pues lo que ha hecho es contribuir a que tengamos pues muchísimos hotelitos, alojamientos pequeños de carácter familiar, que también son uno de los puntos que más gustan a nuestro visitante, sobre todo aquel que repite cada año.
A mí no me extraña nada. Yo ahora mismo cogía una maleta y me iba andando de manera slow para ir a Formentera.
Sí, pero ten en cuenta una cosa, que nosotros somos de gran ciudad. No lo digo como una crítica a Formentera, al contrario, el hecho de que sea tan pequeñita tiene que ser una preciosidad. Pero yo creo que nos faltarían kilómetros a nosotros, ¿eh?
Bueno, pues oye, le damos unas vueltas, ¿no? Sí. Da lo mismo, eso se subsana rapidísimamente. Alejandra.
Bueno, yo conozco mucha gente que ha venido a vivir aquí, que 20 kilómetros no eran nada en la ciudad de donde venían, y que hoy en día ir de San Francisco a La Mola es, uy, no, qué lejos.
Sí, bueno, ya sabes.
Se adapta uno rápido a los tamaños.
Exactamente, se adapta uno rapidísimo.
Ya sabes lo que se dice de los madrileños, ¿no? Que cuando te dicen, va, está 5 minutos, pues ya puedes echarle hora y media y el paseo es largo.
Pues para abrir un poquito boca, me encantaría que nos contaras un poco acerca de la cocina tradicional, ¿no? De esta slow food también. ¿Qué nos ofrece la isla gastronómicamente hablando, Alejandra?
Bueno, gastronómicamente hablando, Formentera es una isla mediterránea y evidentemente toda isla rodeada de mar, como no puede ser de otra manera, tiene una influencia pesquera muy grande. El pescado fresco, cualquier tipo de plato que se realice con pescado fresco está al orden del día, y luego hay un par de platos específicos de los que hay que hablar por la historia que tienen, ¿no? O porque tienen curiosidades. Podríamos hablar de la ensalada de peix sec, que básicamente es ensalada de pescado seco, que viene a hacerse con tomate, patata, pimiento, cebolla, y luego el peix sec, que es pescado colgado al aire. En aquellos momentos no disponían de ningún método para refrigerar, y era la manera de que ese pescado se mantuviera a lo largo del tiempo, secarlo al aire marino. Se pone a trocitos dentro de la ensalada y va acompañado también con pan biscuit. Pan biscuit es una especie de pan seco, que es el pan que no se utilizaba en ese mismo día, se volvía a meter en el horno, entonces quedaba completamente seco, muy duro, por lo cual se ha de meter en agua y luego en la ensalada, que luego va aliñada con aceite de oliva y un poquito de sal, y ese pan, conjuntamente con el pescado y otros alimentos que se habían aprendido a mantener de una manera específica, era lo que se llevaban los marineros cuando salían durante meses y meses, ¿no? Después, de postre, pues por ejemplo el típico flao, que es una especie de tarta de queso de cabra con hierbabuena, también buenísimo y fresquito en verano, que tiene, entre otras, pues curiosidades como estas disputas que tenéis vosotros pues entre comunidades, nosotros las tenemos entre islas, ¿no? En el caso de Formentera, el flao se hace sin azúcar por arriba, y en el caso de Ibiza se le pone azúcar. Los ibicencos dicen que no, en Formentera no se les ponía azúcar porque éramos pobres, y nosotros, por supuesto, decimos que allí se les pone azúcar porque si no es incomestible.
Bueno, yo la verdad, Fernando, no sé si haber hecho esta pregunta ha sido muy una
buena. La hora no acompaña.
Porque tengo un hambre ahora mismo.
Yo te voy a decir, Julia, que yo he tenido no he estado en Formentera, pero he tenido la suerte de poder probar todas esas delicias en un Fitur también. Hicisteis una degustación y, bueno, es una maravilla. En cuanto a esta gastronomía que hablamos, se puso en valor el producto local en un mapa Slow Food creado en 2019, y leo entrecomillado que es una apuesta por los hábitos saludables y la comida real y geolocalizada al producto y al productor.
Sí, en el caso de Formentera además hay que tener en cuenta que de por sí ya era una isla muy muy pobre, que es más, a lo largo de su historia ha quedado despoblada en varias ocasiones, con unas tierras en unos momentos poco fértiles, y que cuando llegó el turismo todo el mundo evidentemente se dedicó a esto, dejando de lado esa parte de la agricultura y esa parte más tradicional. En ese sentido, conjuntamente con la cooperativa del campo, el Consell trabaja en volver a recuperar todo ese trabajo, trabajar en conseguir más producto local, como bien decías, ese producto kilómetro cero que no precisa de ser transportado hasta nuestros establecimientos, y en ese sentido hemos conseguido que ya sean 400 socios y casi 300 hectáreas las que han sido cedidas a la cooperativa del campo para que sea esta la que haga toda la parte de sembrar y crear ese producto. Además, a través de la cooperativa conseguimos también recuperar las higueras estalonadas, que si os fijáis en algunas fotos de Formentera aparecen higueras que en vez de crecer en redondo como los árboles, aquí crecen como a lo largo y se le ponen como unas patas, por una parte para crear sombra para los animales, por otra para que sean de una extensión más grande y de esta manera produzcan más higos, y además para salvaguardar el fruto de esos propios animales que si cuelga hacia abajo se lo comen todo, ¿no? En este sentido, pues la cooperativa del campo conjuntamente con el Consell lo que está intentando es recuperar ese sector primario, tanto por lo que respecta a el producto local como por lo que respecta a la recuperación de esas culturas y patrimonio, tanto material como inmaterial.
Has hablado antes de quesos. Supongo que la producción no es muy grande. ¿Qué son? ¿Quesos de cabra o...?
Sí, son quesos de cabra y de oveja. Vacas, creo que recordar que hubo una vez cuando yo era pequeña, pero sí. El tema de leche de vaca aquí no, pero sí que se trabaja la parte del queso de cabra y el queso de oveja. Justamente la cooperativa del campo está trabajando también en la creación de un obrador que pueda facilitar a las familias con poca producción la realización de esos quesos para poder comercializarlos, ¿no? Uh-huh. Porque de manera individual el poder contar con todas las autorizaciones sanitarias necesarias es casi imposible, con lo cual esa centralización del producto y el poder hacer el producto a través de la cooperativa ayudará mucho a poder comercializarlo y que el turista, el visitante, se pueda ir con producto típico de la isla.
Siento que la vaca no se adaptara.
Bueno, mira, yo después de las exquisiteces de las que ha hablado Alejandra, yo ya no puedo seguir con la gastronomía, perdón, mi estómago se está haciendo notar de una manera tremebunda. Vamos a pasar a tocar otro tema, si no os importa.
Venga.
Porque tengo un hambre.
Llévanos.
Bueno, yo creo que la grandeza de este destino de Formentera no está solo en lo material, ¿no? Patrimonio, naturaleza, gastronomía, etcétera, etcétera, sino también en el carácter de sus gentes, ¿no? ¿Cómo es la gente de Formentera, Alejandra? ¿Cómo os definiríais?
Yo te diría que es una gente muy abierta, multicultural y sobre todo muy, muy tolerante. Esto viene del pasado que hemos vivido, ¿no? Como comentabais, en los años 60 o incluso antes, en los años 50, empiezan a venir los primeros turistas. En aquel momento los primeros que vinieron fueron sobre todo americanos del movimiento hippie, de los que no querían ir a la guerra y necesitaban un lugar donde esconderse, y claro, se entremezclaban, ¿no?, con las familias tradicionales de la isla. Esto ha ido evolucionando desde ese turista y familia tradicional a acabar mezclados, como por ejemplo es mi caso, ¿no? Mi madre vino en los años 60 y se enamoró de mi padre y no se fue más. Y aquí está pues el producto siguiente, que es esa mezcla entre culturas, que es muy habitual aquí en Formentera.
Maravillosa mezcla.
Que por cierto,
mezcla.
Ahora que dices tu origen alemán, te escuchaba el otro día, hablas español, hablas alemán, hablas un italiano perfectísimo, supongo que hablarás, no sé si allí lo llamáis catalán o lo llamáis menorquín o mallorquín o cómo lo llamáis, pero vamos.
Hablas, catalán formenterense, sí.
Bueno, hablas de todo. Se nos acaba el tiempo y quería decir que, bueno, que allí una de las... uno de los principales atractivos son las actividades subacuáticas, submarinismo, el snorkel, precisamente por la Posidonia. Uh-huh. Pero la isla trabaja también para preservar el folclore, el patrimonio material, molinos, iglesias y joyas como el sepulcro megalítico de Cacosta.
Anacosta.
El yacimiento arqueológico más antiguo de Baleares, 2000 años antes de Cristo. Que no sé si lo he dicho todo, hay más cosas.
No, hay muchísimas. Están los faros, sobre todo el faro de la Mola, que ahora alberga un museo en todo lo que respecta a las costumbres y la parte marítima de la isla. Y en este caso yo hablaría de las rutas verdes, que nos permiten justamente caminando, dando un paseo, haciendo deporte o en bicicleta, el poder visitar el interior de la isla y conocer esa parte también de nuestra cultura y de nuestro patrimonio de la que hablaba antes, las higueras estalonadas, las paredes de piedra seca y la manera de hacerlas, acercarnos a una torre de defensa o a esos molinos que comentabas, ¿no? Formentera parece muy pequeña, pero es imposible descubrirla solo en unas horas, con lo cual es absolutamente necesario venir a pasar unos días, como decíamos, con tranquilidad, a un ritmo diferente y sumergirse en ese ambiente tan, tan diferente y en ese reloj, como decíamos, cuyo tic-tac es más lento que en otras partes.
Alejandra, nos has convencido.
¡Qué envidia dais!
O sea, directamente nos has convencido. Y si nos has convencido a nosotros, seguro que has convencido a todos nuestros oyentes para que visiten Formentera, este referente de turismo sostenible en España.
Yo decía que me iba, a lo mejor se me quedaba pequeña la isla, pero creo que no. Dinos una página web donde se pueda consultar qué es Formentera y qué ofrece.
Pues muy fácil, www.formentera.es. Aquí tenéis absolutamente toda la información, desde pues, las playas, los rincones preferidos, la cultura, la agenda también que tenemos prevista para el año que viene, de eventos deportivos, culturales y bueno, todo lo que queráis y además contactos, por supuesto, por cualquier duda que os pueda quedar.
Sí, porque hemos hablado de todo, pero se nos ha olvidado o no nos ha quedado tiempo para hablar de que la isla tiene 60 y tantos kilómetros de costas, con arenales, sitios donde perderse, donde dejar pasar el tiempo mientras se disfruta del entorno. Bueno, más cosas, pero se nos ha acabado el tiempo. Alejandra, muchas gracias por haber estado con nosotros. En Diario Salir Anoche tuve un sueño para descubrirnos los secretos y atractivos de Formentera.
Pues, muchas gracias a vosotros.
Pues, Alejandra Ferrer Kirschbaum, consejera de Territorio, Actividades, Ordenación y Promoción Turística del Consell de Formentera, muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Muchísimas gracias.
Esto ha sido todo por hoy, amigos escuchantes y videntes. Julieta, esto ha sido todo.
Esto ha sido todo por hoy. Ay, Dios mío, que me voy con el estómago, que tengo un hambre.
Vámonos a por un bocata, que no va a ser lo mismo que comer en Formentera, pero
te digo yo que no.
Recuérdanos, por favor, quiénes han compartido su tiempo con nosotros hoy.
Pues, querido Fernando, hoy nos han acompañado Leticia Espinosa de los Monteros, fundadora y presidenta del Círculo de Orellana, que ha venido acompañada a su vez por María Luisa Toribio, que ha sido la autora del libro Semblanzas, que recopila una serie de conferencias del programa del Círculo de Orellana Españolas por Descubrir. Y en la segunda parte del programa nos ha acompañado Alejandra Ferrer Kirschbaum, consejera de Territorio, Actividades, Ordenación y Promoción Turística del Consell de Formentera, que nos ha dado a conocer los atractivos de esta magnífica isla balear, que son muchísimos.
Dos entrevistas muy interesantes, pero hemos llegado al tején, que recuerdo a nuestros oyentes, que era como leía mi abuela los finales de las películas de habla inglesa. Volveremos la semana que viene.
Pues,
esto fue Diario Salir. Anoche tuve un sueño, presentado y dirigido por Fernando J. Aguas y Julia Higueras, con Pedro Rodríguez pilotando la nave radiofónica.
Además del programa de radio, podéis seguirnos en la web de Diario Salir, www.diariosalir.es, y en la web de www.anochetuveunsueño.com.
Ya sabéis, Diario Salir, Anoche Tuve Un Sueño, se emite en www.clickradiotv.es.
Y también nos podéis escuchar en Radio Cadena Española Madrid, en Armonía Duero de Tordesillas, Diámetro Radio de las Islas Canarias, Turia 78 de Valencia, Radio Sur FM de Córdoba y Vicur Radio de Galicia. A todos sus oyentes, un cordial saludo desde Madrid.
Y como decimos siempre, especialmente a los habitantes de La Palma.
Nos vemos por streaming.
Mismo día, mismo sitio, misma hora. Saludos cordiales.